Cuando el reloj se pone en marcha. We're on the clock here. Cuando las piezas para armar el equipo ideal están sobre la mesa.
Are we on the clock?
Jacksonville's on the clock.
I'm on the clock.
Cuando el mundo entero espera con anticipación la decisión final.
Okay, so the Browns now have 10 minutes on the clock to make a choice.
Es justo el momento en el que quieres mantener la cabeza fría, la mirada serena y los oídos muy atentos.
And are on the clock.
On the clock.
On the clock.
Primero y diez. El juego que solo unos pocos privilegiados pueden experimentar. Con Jorge Tinajero.
Con Jorge Tinajero.
Y Luis Obregón.
Y Luis Obregón.
On the clock. De primero y diez.
Are now on the clock.
Amigos, 22 horas. Y 25 minutos o algo así, ¿no? 22 horas y 25 minutos nos faltan
y unos
para que el comisionado Roger Goodell ponga en el reloj a los Jacksonville Jaguars de este draft NFL 2021. Les damos la bienvenida a este último On the Clock previo al draft, porque ya los demás van a ser post-draft y van a ser rumbo al draft 2022, ¿no? Entonces este es un último de alguna manera, ¿no? Mi nombre es Luis Obregón, les doy la bienvenida y me acompaña como siempre Jorge Tinajero y Alejandro Martínez. ¿Cómo están?
Bien, aquí con bajo agua, la lluvia estuvo intensa, así es que esperemos que esto no corte nuestra transmisión, pero contentos, ya estamos ansiosos de que comience la primera ronda.
Así es, está cayendo el cielo aquí por donde vivo yo, si en alguna de esas se me va la luz o algo, les pido un poquito de paciencia.
Tomamos los controles, no te preocupes.
Alex, ¿cómo estás?
Bien, bien, todo bien, ya bastante ansioso de que llegue mañana, y pues terminando el programa como cada víspera del draft, ¿no? A ver, draft day para aumentar ese hype.
Para exactamente.
Para Sonny Weaver.
Ponte Mac, no matter what.
Eso paso, es. Bueno. Chadwick Boseman, pero sí.
Sí, buena tradición esa de ver draft day en la víspera del draft. Pues nada, vamos a platicar de los rumores que han salido, ¿no, amigos? Porque la verdad es que ha estado... pero a todo lo que da el rumoreo, ha tenido varios equipos involucrados de diferentes formas y demás, y me gustaría empezar como por los equipos que se han mencionado como con intenciones de moverse hacia arriba. Uno de ellos, que tiene ya algunos días que salió este rumor, pero que no lo habíamos tocado aquí, y que además tiene mucho sentido por el historial, es los Jets. Los Jets, desde el pick número 23... con la cantidad de assets que tienen, podrían aventarse para arriba, y se rumora que su target es un liniero ofensivo llamado o Rashan Slater o Elijah Vera Tucker, ¿no? ¿Cómo ven este? ¿Le creemos algo a Joe Douglas? O mejor dicho, no a Joe Douglas, a los que están reportando esto. ¿Cómo lo ven?
¿Quieres comenzar, Alex?
Bueno, sí, creo que dependerá. Rashan Slater lo veo difícil porque tendría que pasar por ahí del 13-14 para que se animen a subir, porque si no, tendrían que saltar hasta el 11, y lo veo muy muy difícil desde el 23. El caso de Elijah Vera Tucker, por ahí tratar de saltar, justo veía un poco este rumor de que si pasara el top 15 o empezara a pasar esta zona, o la primera mitad de la primera ronda, vaya, pues creo que ya se pudieron animar más a, pues no sé, incluso saltar a los Raiders, a Washington, que podrían ser equipos que lo puedan tomar, incluso los Colts son una de esas que lo muevan al tackle. Entonces, ¿por qué no pensar que los Jets puedan saltar por la llave a Tucker? Pero insisto, creo que dependerá de cuánto empiece a bajar, porque con Rashan Slater lo veo mucho más difícil.
Está sí. Complicado, ¿no?
Sí, uh-huh. Y el tema es, tienes que ver cuáles son los equipos que podrían ir por tackle ofensivo, ¿no? Tienes potencialmente a los Dolphins, por ahí los Bengals, si consideras que también podría ser un equipo que podría reforzar su línea ofensiva. De ahí empiezas a ver que los Chargers es otro equipo, los Lions es otro equipo, los Panthers podría ser, y los Chargers me parece también es un equipo que está buscando, y los Vikings. Entonces son varios candidatos a no solamente agarrar a los primeros tres tackles ofensivos que incluye a Rashan Slater, sino también a Elijah Vera Tucker, ¿no? Y bueno, súmale a los Raiders, que también es otro equipo que necesitaría reforzar línea ofensiva, y son equipos que están adelante de los Jets. Así es que veo complicada la travesía, pero sí los veo tomando línea ofensiva sin duda. Creo que con este segundo pick los Jets podrían encontrarse, no los veo siendo agresivos, pero podría ser que por ahí encuentren a un buen candidato.
Tienen 4 picks en el top 90, ni siquiera 100. O sea, tienen 2 primeras rondas, 1 segunda y 2 terceras. ¿no? Entonces, digamos que recursos no creo que les faltarían, ¿no? O sea, lo que realmente necesitarían sería determinación. O sea, realmente queremos a uno de estos y vamos a hacer lo necesario para tomarlo. Pues en una de esas sí tendrían que subir unos 10 lugares, ¿no? O sea, algo por el estilo. O sea, sí tendrían que aventarle buena cantidad de recursos, yo creo, ¿no? O sea,
lo entiendo. Perdón. Lo entiendo de ese lado, o sea, pero es un equipo que está comenzando una nueva era, un nuevo staff de coacheo, y lo que más necesitas ahorita es talento. Creo que sería un error apostar mucho por un solo jugador y que, digo, mejoras tu línea ofensiva, vas a tener a un Zach Wilson contento, pero también tienes muchos huecos. Creo que...
Imagínate una línea que tenga de un lado a Mekhi Becton y del otro lado... a quien me digas tú, Rashawn Slater o algo así, ¿no?
Es que justo iba a ese punto, que tal vez del lado derecho no está tan débil, ¿no? George Fant creo que tuvo una primera temporada decente con los Jets en 2020, y por ahí por eso Rashawn Slater llegó a jugar como guard en Northwestern, la verdad llevar a Tucker la mayor parte de su carrera en USC la jugó como guard, entonces tal vez sería reforzar el interior de la línea, porque los tackles los veo ahorita bien, ¿no? Obviamente el lado izquierdo más por Mekhi Becton, pero pues creo que iría por ese lado en cuanto a los Jets, pero concuerdo con Jorge, creo que ese pick 23 podría ir más por el lado defensivo, que también tienen muchos huecos que cubrir.
Y digo, mencionabas, Jorge, entre los equipos que tendrían que saltar y que potencialmente podrían ir por línea ofensiva, a los Raiders, que claro, pues desmantelaron prácticamente su línea en el offseason y están volviéndola a reconstruir a pedacitos, ¿no? Pero resulta que hay un rumor que indica que si un quarterback resbala más allá del 10, ellos podrían subir por él. ¿Qué onda? ¿Y Derek Carr y Marcus Mariota? ¿Cómo le hacemos? O sea, ¿cómo acomodamos eso en nuestra cabeza? ¿Por dónde podría empezar ese?
Son profesionales, Luis, como Daryl Strawberry en Los Simpsons. Todo se les resbala. Pero bueno, finalmente el reporte era de que hicieron su tarea y estudiaron a todos los quarterbacks y que por ahí, si se da el caso, podrían ver la forma de subir posiciones. Creo que en algún momento en este offseason se hablaba de que Derek Carr potencialmente podría salir del equipo y quedarse con Marcus Mariota, que no lo hizo mal cuando tuvo la oportunidad. Y es un tema ya creo que viejo, el hecho de que se dice que no hay una buena relación entre Derek Carr y John Gruden, ¿no? Que no es el hombre, no es lo que están buscando. Pero la verdad es que creo que se me hace muy difícil viendo a los Raiders subir posiciones por un quarterback.
No, concuerdo. Digo, está desde 2019, que es el primer año en el que estuvo Mike Mayock como general manager de los Raiders. Ese reporte de que John Gruden estaba encantado con Kyler Murray y de que por ahí tenía la opción de subir, creo que era del 4 al 1 o ahí hipotecar un poco todo. Digo, no terminó sucediendo, pero igual el año pasado por ahí se escuchaba que los Raiders podrían considerar un quarterback. Este año no lo van a tomar, creo yo, pero también, ¿no? Sonó la posibilidad de que intercambiaran a Marcus Mariota. Por ahí Derek Carr, como mencionas, Jorge, digo, no va a pasar, creo, pero al final los Raiders son capaces de sorprenderse a ellos mismos, entonces, pues, ahí está, no está de más mencionarlo, ¿no?
Es una de esas, es muy Raiders, ¿no? Que una de esas nos acaba sorprendiendo a todos, ¿no? Pero bueno, creo que, sí, está complicado, porque además, si analizas la situación de los dos quarterbacks que tienen actualmente, pues los dos tienen contratos pues ya muy a corto plazo, ¿no? Entonces, por ahí agregar a otro no te vendría mal, el asunto sería hacerlo de esta manera, ¿no? O sea, eso es lo que en una de esas
acabamos hasta Nate Peterman, ¿no? Por ahí lo recontrataron, creo.
Exactamente.
Sí, pero digo, claro. Salvo que den a Derek Carr a cambio, podría ser posible.
Ándale. Esa está buena, utilizarlo ahí en el momento de hacer el trade. Ahora, otro que se menciona como posible candidato para subir es Washington, ¿no? También tienen en mente subir, se ha reportado por ahí, no necesariamente por quarterback, pero también se aventarían para arriba. ¿Qué sería? ¿Qué los estaría moviendo para subirse hasta allá?
Yo veo dos opciones, ¿no? Que sería tal vez lanzarse por Micah Parsons, o línea ofensiva, porque insisto, creo que solo Brandon Scherff y tal vez Morgan Moses son decentes en esa línea ofensiva. Creo que el lado izquierdo está bastante débil ahorita en Washington.
Se me va a caer mi
Pues, no es asaltar por Rashawn Slater o si Christian Darius o por ahí podría ser opción para los Chargers o algunos de equipo que pueda tomar, o los mismos Raiders, Tevin Jenkins tal vez, saltar por un liniero ofensivo, ¿no?
Sí, pues sí, creo que esa es la cosa, ¿no? La línea ofensiva yo creo que sería la que los movería para adelante, ¿no? ¿Cómo ves, George?
Sí, coincido con Alex. Me parece que si no fuera Micah Parsons el hombre que estuvieran buscando, tendría que ser línea ofensiva. Como que subir por otro jugador que no sea esas dos posiciones no me haría sentido, si no fuera quarterback, obviamente, ¿no? Porque también es otra necesidad. Van a ir con Fitzmagic, que ya es un súper veterano, y que pues detrás de él no me da confianza a nadie más. Así es que si no fuera quarterback, yo creo que Micah Parsons debería ser su hombre.
Ahora, hay otro que cuando yo lo vi, sí, como que se me abrieron los ojos, que fue el de los Cardinals. En el mock draft de Peter Schrager, que es un tipo bastante respetable en cuanto a sus contactos y demás, ponía a Jalen Waddle en los Cardinals, obviamente, pero no en el 16, sino subiendo posiciones por Jalen Waddle, ¿no? Y lo mencionaba como, pues, como una posibilidad de oídas suyas, ¿no? Entonces, ¿cómo ven esto? O sea, después de un off-season anterior en el que te trajiste de Andre Hopkins, y después de que en 18 y 19 agregaste dos receptores en segunda ronda, o sea, Christian Kirk y Andy Isabella, y que además en esta season trajiste a AJ Green, justamente, ¿todavía le vas a aventar a Jalen Waddle? ¡Wow! ¿No?
Y para lograrlo, tienes que estar subiendo entre el pick 6, 7, 8, por muy tarde, porque obviamente los Dolphins es un candidato que podría llevarse el wide receiver. Tienes después a los Lions, pero si está libre, yo creo que en el pick 7 es el lugar que tendrían que subir. Y se me hace un salto pues grande cuando has tratado de reforzar esto con buen talento. Digo, AJ Green sí tuvo sus lesiones, sus momentos de ausencia con los Bengals, pero todo le puede sacar un poco de jugo, ¿no? Y tienes a uno de los mejores wide receivers de la liga y todavía le quieres sumar a un gran talento. ¡Calma! ¡Calma!
Creo que es la ambición de Cliff Kingsbury, ¿no? De que funcione lo más rápido posible y de la forma más explosiva que se pueda su proyecto con Kyler Murray, porque también por ahí he visto algunos mock drafts, el de Bucky Brooks, creo que el más respetable de todos, cuando pone a Najee Harris en el pick 16, ¿no? Tan pronto a un running back, ¿no? Entonces, potenciar a la ofensiva lo más.
Estás diciendo que no somos con mock drafts respetables.
Que no somos confiables.
No, me refiero a de los primeros que vi, ¿no?
Ok.
En cuanto al tema de Najee Harris.
No te creas, Alex.
Entonces, pues creo que un poco sería esa la idea, potenciar la ofensiva lo más que se pueda y que Kyler Murray pues esté rodeado del mayor talento posible.
Sí, digo, bueno, lo resuelven a billetazos y los Cardinals a talento de wide receiver.
A receptorazos, sí, exactamente. ¿No? Sí, la verdad es que se ve interesante la aproximación, ¿no? O sea, sí, cuando lo vi por primera vez dije, ah, caray, ¿qué está pasando aquí? O sea, también piensan ganar los partidos 49 o cosas así, ¿no? Porque pues su defensiva no es muy buena que digamos, ¿no? Entonces, esa sería la lógica, ¿no? Ahora, otro equipo jugador que de repente ha estado surgiendo es tras la caída o tras esta incógnita, tal vez como le podría decir mejor yo, de Caleb Furley, que no sabemos si se va a ir en la primera, hay quien dice que se va incluso hasta la segunda, etcétera. De repente surge un rumor en el que nos indican que los Saints podrían subir por él. ¿Cómo lo ven? O sea, digo, los Saints están en el 28, ¿no? O sea, una de esas no se tendrían ni que mover, pero pues quién sabe. O sea, ¿cómo lo leen de entrada?
¿Quieres que empiece? Ok, bueno.
Venga.
Me parece que si tienen que dar ese salto es porque tienen información potencial de que va a haber un boom de cornerbacks y creo que podría darse el caso, ¿no? Me imagino que J.C. Horn y Patrick Surtain son de los primeros en salir, pero Greg Newsom no va a estar muy atrás. Y de ahí, bueno, ya tienes el siguiente que es Caleb Farley, podría ser a Santi Samuel. Me parece que entre esos dos está. Y tienes adelante a los Titans, que es un potencial equipo que puede tomar cornerback. Salvo esa situación donde estuviera todavía Caleb Farley, porque si, bueno, si los Cardinals van por su wide receiver, que también es otro candidato que yo tengo en el radar como para ir por cornerback, me parece que si lo ven disponible en este inicio de los 20s, podría saltar a los Titans y tomarlo. Digo, al final de cuentas, sí tiene temas de durabilidad y las lesiones, bueno, las cirugías que sufrió en este off-season, o bueno, las que se sometió, pues te prenden luces rojas, pero el talento está ahí. Creo que si tienes confianza en de que la recuperación y esta lesión no es tan seria, pues, ¿por qué no subir y saltar a los Titans?
Tienen 8 selecciones a lo largo de todo el draft, ¿no? Todas, pues, obviamente, tarde en cada una de esas rondas, 28, 60, tienen 2 en la tercera. O sea, creo que con esa tercera extra que tienes, si se la agregas a tu swap, por un brinquito así pequeño de 28 a 22 o 28 a por ahí.
21 con los Colts.
21 con los Colts, que los Colts son ideal para echarse para atrás, ¿no? Son, por ahí estarías compensándolo, ¿no? Pero sería interesante. Ahora, hay equipos que se han mostrado como medio indecisos, ¿no? Últimamente, los rumores indican que están por uno de dos caminos, ¿no? Ya están nada más entre este y este. El primero son los Steelers, ¿no? Que todo mundo los relaciona con Najee Harris, o sea, conectada, pues, bien informada, con contactos y demás, pone a Najee Harris en los Steelers. Pero el rumor indica que están entre él y Saquon Collins, ¿no? ¿No? ¿Qué opinan de esta bifurcación así de entrada? Que estén pensando en linebacker y no necesariamente en línea ofensiva. Y en segunda, que sea Saquon Collins. ¿Cómo les suena? ¿Cómo lo ves, Alex?
Porque aparte creo que la necesidad de running back es mucho mayor que la de linebacker, a pesar de que estuvo la lesión de Devin Bush, que tal vez Avery Williamson no estuvo tan, tan bien como se esperaba, pero no sé, creo que running back es prioridad en cuanto a esas dos posiciones, ¿no? Y también se les ha pues ligado con Travis Etienne de Clemson. Entonces, en ese caso yo me inclinaría más por Najee Harris, que creo que al parecer es el favorito de Pittsburgh, ¿no? Yo sigo insistiendo que es línea ofensiva lo que deben de tomar, pero pues, creo que ellos al parecer no, o así varios reportes indican que no, que ahora sí, corredor en primera ronda son los Steelers los que hacen que pues terminen habiendo corredores en el día uno, y pues nada.
Sí, el creo tema que, de... Perdón. Sí.
No, dale.
El tema de Najee Harris creo que no es reciente, ya lleva mucho tiempo poniéndolo como uno de los candidatos a llegar a los Steelers, y coincido con Alex, creo que sería un error, primero deberían de tomar línea ofensiva. El tema de linebacker sí me sorprende sobre todo porque recientemente regresaron a Vince Williams, ¿no? Este linebacker que lo cortaron y bueno, lo recontrataron, a lo mejor no les convence Devin Bush, ¿no? La lesión a lo mejor les preocupa algo y ven que el tema de la durabilidad no sea sea un factor para que en este momento estén buscando linebacker, a pesar de que todos vemos que la mayor necesidad es mejorar el juego terrestre.
Sí, está impresionante. Ahora, el asunto es que tienes también a equipos en la situación similar de rumores que te indican es A o es B. Otro de ellos son los Cowboys, por ejemplo, que últimamente han salido rumores que, pues bueno, es uno de los picks como más constantes de hace como un mes, ¿no? Que los Cowboys van por Patrick Surtain, ¿no? Pero de repente salió el rumor en el que decían, no, bueno, es que no estamos tan seguros si es él o es J.C. Horn en una de esas, ¿no? Ahora, de repente, enfrente de ellos están unos Broncos que tras adquirir a Teddy Bridgewater podrían hacer que esa necesidad de quarterback esperara un poquito y tomara un corner, y ya no sería tan por no saber, sino porque pues ya es el que te quedó, ¿no? En una de esas tienes equipos como Carolina, que en una de esas también agrega un corner, ¿no? Entonces, esta indecisión de los Cowboys, ¿cómo la leen? ¿Y creen que de todos modos van a poder elegir entre esos dos? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Siento, digo, por ahí está, también está fuerte, va de la mano con este rumor de los Cowboys que los Panthers podrían, como bien lo dices, tomar un cornerback, y creo que Patrick Surtain es el hombre que podrían tomar. Se da el caso, bueno, le van a facilitar el trabajo a los Cowboys, ¿no? Les queda J.C. Horn, pero de estar libre, me parece que tienen que evaluar cuál es el hombre que les puede dar, pues mejor, les puede ayudar a mejorar esta defensiva, que sin duda es lo que les hace falta, ¿no? Y la posición de cornerback es la que les urge. Todos asociamos a Patrick Surtain por el hecho de Trevon Diggs, ¿no? Que también salió de Alabama y que ya está en el equipo. Y ¡ay! ¿Qué fue eso?
Les digo que en serio está lloviendo fuerte aquí por mi casa, en serio.
Ok, después del rayo, o sea... ya, es cuestión de gustos a estas alturas, ¿no? Me parecen los dos muy buenos jugadores, Patrick Surtain, J.C. Horn. Yo no dudaría que aún estando Patrick Surtain, vayan por J.C. Horn, que ha crecido, yo creo que de los que más ha crecido en este proceso.
Así es. Ahora, también, fíjate, esta, ¿en dónde se firma o qué? ¿Cómo le hacemos? ¿En dónde hay que depositar o cómo le hacemos?
Cuéntanos eso.
Digo, para los que escuchan esto y no necesariamente lo ven, nos dice Adrián Vacío que Stephon Gilmore más el pick 15 por el pick 10 de Dallas, o sea, de New England, ¿no? Pues, ya, ¿no? Que se arme, como dicen por ahí, o sea... Sería tremendo win para los Cowboys, la verdad. O sea, tener un tipo como Stephon Gilmore, que no necesariamente sea el más joven, pero sigue siendo muy bueno, y echarte para atrás 15, digo, 5 espacios. ¿Dónde se firma?
Un win para los dos, me parece, si se diera el caso.
Sí, se me hace que es o sea, no creo que lo plantearan así, por lo menos los Pats, ¿no? O sea, yo creo que pedirían algo. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué otro equipo tenemos por ahí en esta misma situación? Para Miami, por ejemplo, tras el trade de Ereck Flowers, pues ya están pensando en Penei Sewell, ¿no? O sea, digo, están ahí eliminando un recurso en ese lugar y dicen, no, ahora... Penei Sewell es nuestro target, ¿no? ¿Cómo lo ven?
Me gusta, creo que lo tengo más seguro ahora, ¿no? Lo tenía como posibilidad y ahora después de lo de Ereck Flowers, porque además se reporta que Robert Hunt, que fue el que fungió como right tackle en 2020, se movería a right guard para dejar ese lado derecho libre, que es donde yo creo que Penei Sewell podría entrar. Penei Sewell es un tackle ofensivo de élite cubriendo el lado ciego o el blind side, ¿no? Del quarterback. En este caso sería el lado ciego, el lado derecho, porque tú balanza con la izquierda. Entonces, me gustaría mucho ver eso, ¿no? El complemento ahí en esa línea ofensiva. Creo que Penei Sewell a los Dolphins en el 6 tiene mucho sentido.
Digo, entiendo el punto, pero también los Dolphins se ha comentado que es de los equipos más rejegos en tomar talento que optaron por no jugar en 2020. Entonces, bueno, ahí entra el conflicto, ¿no? Penei Sewell no jugó en 2020 y por lo cual creo que podrían ir por otro camino. Entonces, yo todavía no lo compro este rumor.
Sí, está complicado porque, mira, al final, si fuera vía intercambio, estoy como un poco de acuerdo con eso, pero si estamos pensando que en una de esas les cae al 6 Penei Sewell, ahí es donde yo creo que ya sería sin pensarlo, vámonos por él, ¿no? O sea, estás pensando en Kyle Pitts en el 4, el equipo que quieras, y Ja'Marr Chase en el 5, Sewell ahí sentadito viéndote a los ojos y diciendo,
pero ya subieron, Luis, ya hicieron ese cambio.
Ok, puede ser. Ahora, por ejemplo, regresando al tema de los Patriots y subir y demás y todo esto, incluso ha habido rumores que dicen que se van hasta el 8, ¿no? Y que ya han incluso tenido contacto con los Panthers, ¿no? O sea, que ya han ahí como tentado el terreno, pero, acabo de leer un rumor de que viene de un tipo de New England, pues, o sea, de
¿un insider? Boston.
Ajá, okay. De Boston. No necesariamente un insider de los Pats, pero es uno de estos personajes que tiene este programa de Sports Radio en Boston y demás, que pues, normalmente suelen ser como las fuentes como un poco más confiables. Dice que los Pats ya incluso están trabajando en un contrato nuevo para Jimmy Garoppolo.
Baby, come back.
¿Qué hubo? A ver, ¿cómo vemos esto? O sea, si ¿sí se van a mover? ¿Se van a mover por quarterback? ¿Se van a mover por otra cosa? ¿Regresa Jimmy Garoppolo a New England?
Yo la verdad no me compro el tema de Garoppolo, regresando a los Pats, y creo que sí iban a subir al top 10 para tomar a su quarterback, ¿no? Con el hecho de que ahora los 49ers estarían entre Trey Lance o Mac Jones, creo que Justin Fields se convierte en alguien bastante disponible a ese punto. Entonces, pues, me sigo decantando por eso, porque suben al 8 y que toman a Justin Fields como su quarterback del futuro.
¿Y se lo ganan a los Broncos, que de todos modos tomarían quarterback, o no, Jorge?
Es un tema también bien complejo ahorita que los Broncos ya se hicieron de Teddy Bridgewater, que era algo que estaban buscando desde hace mucho tiempo, no necesariamente de Bridgewater, pero me refiero a un quarterback con experiencia ya en la NFL que le pudiera hacer backup y darle un poco de hacerle presión o competencia a Drew Lock. Sin embargo, yo creo que todavía van a ir por quarterback. Creo que no sé si vayan a ir por Justin Fields. No sé si creo que para mí lo más inteligente sería bajar posiciones, hacerte de más capital. Y a lo mejor una de esas, si está libre el hombre que quiere regresar a la primera ronda. El caso de los Pats, me parece que ahorita son como que el favorito para llevarse a Justin Fields, que es un escenario viable que caiga por ahí de las 7-8 y esté disponible. Entonces, que es un lugar donde yo creo que podían hacer el trade. No sé si los Panthers sea ese candidato. Siento que no se van a mover, van a tomar ahí a su jugador. Y hasta con los mismos Broncos podrían hacer ese trade y llevarse a Justin Fields, que creo que es lo más viable. Yo también creo que Garoppolo regresar a los Pats por la puerta de suplicantes, no se me hace ese escenario.
Suplicantes. Sí, imagínate, ¿no? O sea, estaría bueno, así de pastelazo, pero estaría interesante de todos modos. Ahora, también leí por ahí en algún lugar que en realidad el jugador que más quieren, o sea, el que más les gusta a los Pats para subir, es justamente Patrick Surtain. ¿No? O sea, regresando a este tema de los corners y que si Gilmore y que no sé cuánto, pues tiene sentido si lo piensas, pues es un tipo más o menos similar, ¿no? En características, un tipo que puede hacer esta técnica de press mirror man, o sea, que no necesariamente es press porque le pegas en el pecho y no lo dejas salir, sino porque lo dejas salir y de inmediato espejea sus movimientos. Es lo que hace mejor Patrick Surtain, ¿no? Algo más o menos como lo que le encargan a Stephon Gilmore, que es la mitad del campo, ¿no? Entonces, podría tener sentido estar como trayendo a su sucesor, ¿no? O sea, está interesante también por ahí ese rumor, ¿no? Luego, tenemos otros ahí, sabrosones, que venga, por ejemplo, Javonte Williams en la primera ronda. Es el tercero que se mete a la primera ronda, es el segundo. Es el único en una de esas. ¿Cómo verían a Javonte Williams colándose a la primera ronda, Alex?
Me encanta, ¿no? Una versión del 2020 2.0, porque pues, digo, Clyde Arcelor fue el único y el primer running back tomado en el draft, en este caso la primera ronda, y nadie lo veía venir. Un poco decían si era de Andrew Swift, si era Jonathan Taylor, y terminó siendo el de LSU. Entonces, Javonte Williams tiene el talento para entrar en la primera ronda en caso de que un equipo lo tenga en el tope de su board en los running backs. Entonces, pues, ¿por qué no? Me gusta este rumor, la verdad, sobre todo porque soy fanático de Javonte Williams, mi corredor favorito, no necesariamente que sea el mejor, pero mi corredor favorito en la clase de este año. Sería buenísimo, ¿no? Por ahí los Bills, ¿no? En caso de que realmente quieran mejorar su ataque terrestre lo más pronto posible. Los mismos Steelers o
Jets, digo, Dolphins.
Digo, ya, tal vez ya sería muy, muy alto, no sé. Yo lo digo por eso mismo, ¿no? De la posición de running back y cómo la evalúan. Por eso ya en el cierre de la primera ronda, pues yo vería a Buffalo, los Steelers, pero una de esas que se meten en el top 20, ¿no? Con Miami o,
imagínate,
o algo así, sería una locura.
Es que mira, aunque no sea él, o sea, si de verdad Miami pone el desorden en el 18 y se lleva un corredor, ¿no? Tienes después a los Jets, que se podrían llevar también un corredor. Tienes luego, están en el 22, ¿no? Luego tienes a los Steelers, ¿no? Y luego tienes a Tampa Bay, ¿no? Que también podría hacerlo. O sea, ya tienes, hay cuatro equipos, te mencioné, pues que en una de esas, el orden ya puedes acomodarlo entre los nombres disponibles, pero eso incrementa sus posibilidades, ¿no?
Es que el tema de los running backs en recientes años en el draft me parece que te hacen dudar de ver siquiera dos de estos jugadores en la primera ronda, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿quién puede salir y a dónde se pueden ir, ¿no? Ya hablamos de Najee Harris, los Steelers. No, estamos hablando de Travis Etienne, que también creo que puede causar mucho interés. Pero, digo, tampoco me sorprendería que ocurriera lo que dice Alex, ¿no? En 2020 no es el mejor candidato para muchos. Se ve a Etienne, se ve a Harris mejor que Williams, pero pues en una de esas es el jugador que te gusta y, digo, los Bills están en la posibilidad. También puede que los Steelers digan, sí, vamos por running back, pero no es Najee Harris, ¿no?
¿Qué tal sí, los Falcons, ¿no? Que de su pick 4 en la segunda ronda regresen a la primera y tomen ahí a su running back, ¿no?
O en el que están en la segunda, es justamente lo que nos pone aquí Mau, ¿no? O sea, si realmente quieren asegurar a uno de esos tres mejores, igual y si el 18 es el mejor punto para hacerlo, porque como bien nos dice aquí, los Jets, los Steelers, los Bills, los Falcons, todos toman antes que ellos en la segunda ronda, ¿no? Entonces, si realmente quieren a uno de estos tres o a uno en específico, pues habría que tomarlo en el 18, ¿no?
Sí.
Así es como suceden estos picks que nos resultan a veces sorprendentes, pero es por eso, porque dicen, si no lo tomo ahorita, no me va a llegar a mi siguiente pick.
Y es el que quiero.
Y es el que quiero, exactamente.
Sí, porque hay, los equipos no tienen 32 candidatos para la primera ronda, o sea, tendrán 5 o 6, y si de esos 5 o 6 está disponible y sabes que no te va a llegar y tienes la posibilidad de tomarlo, pues de una vez.
¿Qué diferencia hace que si es el 18 o si es el 30 y cacho?
La lana nada más.
Sí, o sea, pero me refiero en términos de
bueno, mera estrategia.
Exactamente, ¿no? O sea, pues al que quiero es a ese, ¿no? Entonces, más o menos por ahí va cuando el razonamiento de los equipos, cuando decimos ¿por qué se adelantaron tanto? Muchas veces por esto, ¿no? Ahora, el rumor aquí de estos que son de rankings diferentes de jugadores, que indica que los Steelers tienen a Kyle Trask dentro de su top 5 de quarterbacks. No necesariamente que lo vayan a tomar en primera ronda, ¿no? Pero, ¿qué nos está diciendo esto? Que pues antes que alguno de los 5 que hemos mencionado mucho en la primera ronda, ellos estiman mejor a Kyle Trask, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ven?
¿Quién sabe si Mike Mayock lo tenga mejor valuado que los Steelers? Ellos seleccionan primero.
Y se lo va a llevar en el 17, ¿no?
Exacto. En una de esas es el pick rich de los Raiders en este año. Sí, exacto. Como bien dices, dudo que sea el quarterback que tomen o el jugador que tomen en la primera ronda. Es una necesidad también. Ben Roethlisberger no sabemos cuánto les va a durar, pero tampoco hay alguien atrás. Digo, llegó Haskins, pero tampoco confío en él, así es que...
problema resuelto.
O sea, no, first rounder, pero... O sea, oye, si lo tienen bien valuado, me parece que en una de esas es candidato a segunda ronda, ¿no? Depende la fiebre de quarterbacks.
Sí, totalmente, porque, digo, si confiamos o si queremos creer en este escenario de 6 quarterbacks en la primera ronda, pues
Kyle Trask,
primera ronda. No sé si vaya a ser Kyle Trask, no sé si vaya a ser Kellen Mond, no sé si vaya a ser Davis Mills, ¿no? Pero si es cualquiera de estos tres que se acaba yendo al final de la primera ronda, eso te va a jalar para arriba a los demás, ¿no? Entonces, ahí es donde en una de esas ya tampoco les llega Kyle Trask en el 55, ¿no? Que es su pick de segunda ronda, ¿no? Ahora, otro. Los Broncos, ya nos lo mencionaste, Jorge. Se rumora que han recibido mucho interés por el pick número 9, ¿no? Ahora, aunado a este, se habla mucho de que podrían seguir con los ojos en la mira de un quarterback, ¿no? A pesar de Teddy Bridgewater. ¿Qué nos podrías decir de eso?
Es no una posibilidad. Yo no lo compro, sí, o sea, sin duda no. Pero cabe la posibilidad, ¿no? Que Bridgewater sea este hombre que te dé cierta tranquilidad, por llamarlo de una manera. No estoy diciendo que sea la solución a largo plazo. De hecho, va a llegar con un año y continúan los truenos.
Están muy cañones. Sí.
Y que sea la posibilidad de tomar un jugador como Trey Lance, ya no Justin Fields. Si llega Justin Fields, bueno, pues adelante. Pero Trey Lance, que pudieras irlo formando detrás de Drew Lock, detrás de Teddy Bridgewater este año, y darle la oportunidad al que sigue. O sea, no me sorprendería, pero no es lo que más me emocionaría, por ponerlo en estos términos.
¿Tú cómo lo ves, Alex? ¿Qué crees que estaría por ahí?
Pues sí, concuerdo, ¿no? Los Broncos querían añadir un quarterback para que compita con Drew Lock, y creo que Bridgewater ahí está, ¿no? Un día antes del draft lo adquieren, lo tienen y punto. Yo no me compro tampoco el rumor de que pueda ser el pick 9 un quarterback para los Broncos. Veo más posible incluso que salgan de ese pick a que tomen quarterback. Entonces, pues sí, ¿no? Imagínate, Jeremiah Owusu-Koramoah termina siendo de los Broncos en caso de que se salgan. Pues ahí está su nuevo linebacker, ¿no? Podría ir Washington, que es el equipo que podría saltar de último momento al top 10, o los mismos Patriots, quién sabe, ¿no? Pero pues lo veo más así que se inclinen por un nuevo quarterback del futuro.
Según Las Vegas, el jugador favorito ahorita para los Broncos es Rashawn Slater.
Fíjate, Rashawn Slater en el 9, ok. O sea, sin salirse, bueno, sí. Ahí no, no le pegan a eso, ¿verdad? Nada más es...
No, nada más es el... Más probable.
El jugador. Ajá, exacto. El jugador más probable. Muy bien. No sé si tengan algún otro rumor, amigos, o quieren que revisemos un poquito lo que nos dice por acá la gente, porque hay algunos.
Hay preguntas.
Digo, por ejemplo, Carlos nos pregunta: ¿qué han escuchado de los Packers? ¿Hay algo? Digo, su lugar de draft apesta.
A Jordan Love.
Sí, no ha habido mucho rumor en cuanto a los Packers.
El único que ha habido en algún momento fue el de Jordan Love, ¿no? El de Jordan Love a los Pats.
Cambiarlo, pero en cuanto a su pick o qué jugador les podría gustar, como opciones y lo que he visto en algunos mock drafts, pues digo, obviamente receptor y cornerback, ¿no? A pesar de que traen de regreso a Kevin King, pues creo que ahí sigue la posibilidad de que lo complementen a Jair Alexander con alguien más sólido. Yo me sigo inclinando por el interior de la línea ofensiva después de que pelean a Corey Linsley, pero... ¿Algún rumor directo de Green Bay? No he visto.
Sí, está no es necesariamente el equipo más rumorado, porque a pesar de que su general manager un track en los últimos años de moverse, de subir, ¿no? Es uno de estos candidatos que en una de esas, si lo juzgamos solo por historia, no debería de sorprendernos que se moviera para arriba, porque eso ha hecho, ¿no? En los últimos años, pero pues lo tiene bien guardado, ¿no? O sea,
están encima de los Packers, están los Ravens y están los Saints, uh-huh. En caso de que quieran tomar receptor en primera ronda, entonces, pues, uh-huh. ¿Por qué no, no? Adelantárseles para tomar al hombre que quieren en complemento de Davante Adams.
Por aquí nos has preguntado, Omar Trejo, qué sabemos de los Titans.
Hijo, los Titans, ahora que estaba haciendo mi último mock draft, y estaba leyendo fuentes y demás, me sorprendió mucho ver la cantidad de mock drafts que ponen a Elijah Moore en los Titans. La verdad es que, digo, insisto, gente respetada, ¿no? Y bien conectada. Está interesante porque pues le vas a dar un arma distinta a lo que ya tiene esa ofensiva, ¿no? Probablemente estarías pensando en que van a agregar un corner nuevo, un pass rusher, algo por el estilo, y te encuentras muy, muy, muy seguido el Elijah Moore, ¿no?
También leí que los Titans están interesados en Tevin Jenkins. Vamos a ver cómo le resulta, porque también es un jugador que podría ser atractivo un poquito más arriba, dependiendo cómo se vayan los tackles ofensivos.
Justo también leyendo un poco acerca de los Titans hace rato, en el tema de la posición del right tackle, que pues, sabemos que el proyecto de Isaiah Wilson no funcionó y cortaron a Dennis Kelly, que Mike Rabel quiere que Tyson Brailo por ahí compita por la titularidad, y que tal vez el corner, ¿no? Podría ser al final, a pesar de que traen a Janoris Jenkins, podría ser el pick. Yo me estoy inclinando por pass rusher, porque ahorita no tienen a alguien muy sólido ahí, pero eso es un poco lo que hemos visto de Tennessee.
Oye, de todos los rumores de la última semana antes del draft, un over-under sobre que el 90%
son mentira.
¿No? Over-under de 90% de que todo esto es puro BS, ¿no? ¿Qué será? ¿Un cómodo push? ¿no?
Si me hace el 85%, igual lo tomo.
Muy bien. Oye, fíjate, está. A ver, ¿creen que los Ravens cambien sus dos picks para seleccionar un wide receiver top?
No, para nada. Sobre todo porque le dieron su pick de segunda ronda a los Chiefs, ¿no? Mientras también entregaron a Orlando Brown. Y creo que en el 27 están bastante cómodos, ¿no? Porque lo dije hace ratito, están encima de los Saints y de los Packers que podrían tomar receptor. Obviamente también se habla de que Chicago, que los mismos Titans podrían tomar receptor, pero creo que están bastante cómodos en el 27. Se habla de que se han conectado con Terrace Marshall, el wide receiver de LSU, podría ser una posibilidad. Entonces,
su no papá sería su coach de receptores, amigos. ¿Se sabía claro. eso o no? Su ¿Sí? papá es el coach de receptores.
Historias para decir wow.
Entonces, pues con mayor razón, ¿no? Hay una razón más. Y creo que con el 31 puede llegar un pass rusher para Baltimore.
Sí, yo tampoco los veo subiendo posiciones.
¿Sabes qué? Si se diera el caso que suben posiciones, yo los vería subiendo más por un pass rusher que por un receptor. Es decir, pensemos en la clase de receptores y en la clase de pass rushers. Me parece que si estás convencido de que tu jugador que estimas y que tiene un gap diferencial importante del resto está disponible, creo que puedes aventarte un brinquito de unos 5 o 7 lugares por ahí del 27 para arriba y llevarte al que te gusta, quien tú me digas, ¿no? Tienes todavía después una profundidad importante en receptores como para hacerte de alguien, ¿no? Uh-huh. No necesariamente lo mismo en pass rushers, ¿no? O sea, todos son un poco un proyecto a desarrollar.
Sí.
¿No? Entonces, yo así lo vería, ¿no? Si se avientan para arriba, sería más por pass rusher, ¿no? ¿Qué otro tenemos por aquí?
Estaba leyendo, perdón, dale. Que los Steelers en una de estas esperan a la segunda ronda por running back y podría ser Trey Sermon. ¿Cómo lo ven?
Lo veo más congruente, ¿no? Que el hecho de que sea Najee Harris o Travis Etienne en el 24.
Trey Sermon, claro. Sí, me gusta. Sí, está bueno. Sí,
cubre totalmente. El estilo, ¿no? Porque si Najee Harris es este running back grande y de poder, pues Trey Sermon cubre un poco el mismo estilo. Entonces.
Exacto.
Exacto. Sí, así es. Ahora, fíjate, acá tenemos este mejor corner de Georgia. ¿Tyson Campbell o Eric Stokes? Para sustituir su corner de derecho en los Chargers en la selección 47, ¿no? En la segunda ronda. Estos nombres de repente como que medio se calentaron un poquito, ¿no? ¿Cómo los ven?
Yo me inclino más por Eric Stokes, pero he visto mucho en muchos lados, hasta los mismos reportes de NFL Network, ¿no? Específicamente de Tom Pelissero, que Tyson Campbell podría colarse en la primera ronda, ¿no? El mismo Peter King en su mock draft decía, siempre pongo un jugador sorpresa que puede meterse, ponía a Tyson Campbell en los Packers. Yo prefiero a Eric Stokes, pero está muy fuerte el rumor de que Tyson Campbell podría ser jugador de día uno.
A mí también me gusta más Stokes que Campbell, pero por poco, ¿eh? No te creas que sí. Tanto.
Uh-huh. Yo coincido, creo que Eric Stokes me gusta más, pero tuvo como un pico y muy temprano, ¿no? Causó mucho interés y lo pusimos, no sé, hace un mes en nuestro mock draft, pero después fue bajando y creo que ahorita el que está tomando mucho interés de muchos equipos es Tyson Campbell y sobre todo al final. Yo creo que sí lo vamos a ver en la primera ronda.
Puede ser, ¿no? Fíjate, acá el buen José nos pregunta, ¿hay posibilidad de que Julio Jones sea cambiado durante el mismo draft? O sea, ¿cómo lo ven?
Yo creo que no, por el tema del cap que tanto se habló, ¿no? De que si es cambiado después del primero de junio, los Falcons se ahorran mucho más, ¿no? Estarían ahorrando 15, más bien estarían no perdiendo 15, no perdiendo 23, que sería antes del draft. ¿No? Ya me confundí un poquito y con el trueno la idea, pero
perdón amigos, pero es que digo, la mismísima Storm aquí vino a hacer de las suyas,
pero justo los Falcons pierden más dinero cambiándolo antes del primero de junio que después, entonces justo por eso mismo no lo veo salir en el draft.
Fíjate, pregunta totalmente válida y genuina, ¿qué tan mal estoy si juzgo mal a Trey Lance por jugar en División 2? Es una pregunta muy genuina, ¿no? Que uno podría hacerse y que incluso es la primera que todo mundo le hace alrededor de este prospecto, ¿no? ¿Cómo lo dirían ustedes? ¿Cómo lo evaluarían? ¿O qué dirían ante esta objeción si alguien se las pusiera, ¿no?
Pero, o sea, definitivamente es una ¿cómo le llaman? Red flag, la situación de que no venga de una universidad que haya tenido esa exposición a la competencia como lo es Alabama, Ohio State, LSU, todas estas grandes universidades. Compite con defensivas de menor nivel comparándolo con otras. Es algo que te tiene que causar dudas, ¿no? Y creo que en su momento, y ha habido casos, ¿no? El mismo Carson Wentz, que viene de la misma universidad, él creció porque el sistema en el que jugó era muy parecido al que se usa en la NFL, ¿no? En estos casos. Trey Lance pues, tiene unas características que llaman mucho la atención, la fuerza de brazo, su movilidad, cosas que lo ubican muy parecido a lo que se está usando ya en muchas ofensivas en la NFL. Entonces, yo no lo veo como talento inmediato, es bueno. Yo creo que es un prospecto a desarrollar, no lo veo titular inmediato. Entonces, pues prácticamente es eso. Tienes que enfocarte en el talento y obviamente pesar las cosas que son negativas, aparentemente negativas. Pero bueno, creo que si le das tiempo a un jugador como estos, te puede dar muchos dividendos más adelante.
Sí, justo también aquí nos complementa Hills que diciendo que además jugó solamente una temporada completa, ¿no?
Pero también está este tema de que les preocupa que haya jugado solo 17 partidos como titular con North Dakota State, misma cantidad de partidos que jugó como titular Mac Jones con Alabama, ¿no? Entonces, digo, ¿qué hubo ahí? La diferencia de que Alabama y sus rivales...
North Dakota no me vengan State, con sus dobles raseros, por favor.
Mitchell Trubisky solo jugó una temporada.
Y además 10 juegos.
Como titular. Exacto.
¿No? ¿Sí? Jared Goff, que tú es el primer pick 2 o top 3 pick en la historia del draft con récord negativo como quarterback. Entonces, pues.
Joe no Flacco, me vengan aquí con sus dobles raseros.
Otro pick de primera ronda.
Entonces, sí, de Delaware.
Por cierto, ayer vi un dato interesante acerca de Zach Wilson, que cuando enfrentó a equipos que tenían 10 o más victorias, registró un touchdown y creo que 7 intercepciones. Entonces, por ahí Colin Cowherd, ¿no? Que digo, está polémico, decía. Le advierto a los fans de los Jets que solo domina basura. Entonces, no hay basura en la AFC East. Tengan sus precauciones.
Ok, pues digo que le pregunten a los Pats. ¿No? Bueno, fíjate, hay varias personas que se han preguntado más o menos lo mismo de diferentes formas. Hay un par de nombres que se han tirado varias veces aquí en los comentarios de jugadores que podrían entrar al draft. Uno es Michael Gallup, de los Cowboys. Y el otro es OBJ, Odell Beckham, ¿no? Los han mencionado varias veces aquí. ¿Ven alguna posibilidad de que algo así suceda? ¿Cómo ven?
Yo diría que no. Odell Beckham Jr. es rumor de intercambio desde 2019. Entonces, yo no lo veo. Veo más posible que se mueva a alguien como Anthony Miller, ¿no? Que desde hace unos meses está pidiendo salir. Bueno, se rumora que los Bears están buscando cambiarlo. A que se muevan Gallup o del Beckham Jr., especialmente el receptor de los Browns.
Yo tampoco lo veo factible, sobre todo cuando tienes la posibilidad de tomar wide receivers en segunda y tercera ronda y tener un talento considerablemente bueno. Entonces, no siento que vaya a ser una urgencia de los equipos para hacerte de estos jugadores, que bueno, Odell Beckham a lo mejor está a un nivel mayor que Gallup. Sin embargo, el tema de la actitud, del carácter, es algo que va a espantar a muchos. Entonces, no creo que estén en el radar para un trade.
Sí, son un poco narrativas como construidas pues, de gente como nosotros que está pensando todo el tiempo en estas posibilidades y dice, ah, mira, aquí podría haber un chance, vamos a sacarlo, ¿no? Yo creo que así se han ido construyendo estas, ¿no? O sea, tienen sentido de alguna manera, o sea, no están completamente vueltas locas, pero de eso, a que sean probables, ya es donde hay una distancia, ¿no? Digo, aquí también, por ejemplo, nos preguntan esta, de complementando lo que veníamos hablando de Lance, ¿por qué entonces juzgar a Mac Jones por venir de Alabama? O sea, ya juzgamos mal a Trey Lance porque es de División 2, pero si viene de una muy buena también, entonces hay que juzgarlo mal porque está muy buena, ¿no? Entonces, malo sí, malo sí no. ¿No? Entonces,
es que ¿cómo le hacemos? A ver, no hay prospectos ¿cómo? Perfectos, ¿no? Siempre evalúas qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿no? Y a veces hasta el mismo nivel o un mismo equipo que es tan bueno y dices, oye, pero estuvo rodeado de un gran talento, muy buenos wide receivers, muy buena línea ofensiva y un gran running back, que es el caso de Mac Jones, ¿no? Y
La analogía de Bucky Brooks, ¿no? Que era Iron Man. El equipo es el traje y él solo es el que está dentro. Entonces, sí. Es un poco por ahí.
Depende de la perspectiva con la que quieras mirar.
Exactamente, sí, la verdad es que está complicado. Pero bueno, yo creo que hasta ahí vamos a dejar este episodio. Ya platicamos mucho de los rumores, de posibilidades, de ideas que han estado surgiendo por ahí alrededor de este draft. Y ya la verdad es que personalmente yo no voy a estar más listo ya, ¿eh? O sea, ya estoy todo lo listo que puedo estar para que llegue el draft.
Sí, ya no me importa que hagan trades mañana.
Ya vámonos, por favor. ¿No? Entonces, fíjate ahí, perdón, saludos, Mario. Claro, por supuesto. Mira, todavía tengo por aquí mi casquito. Saludos.
Vietnamitas, ¿cómo no?
Al coach Mario y a Javier. Y
la prepa 9.
Sí, y a Hugo. Hugo juega conmigo. Pero bueno, muy bien. Qué buen recuerdo, Mario. Muchas gracias por pasar por acá y saludos. Después de ese breve cultural personalísimo, me despido de ustedes en este último On the Clock antes del draft NFL 2021. Y pues nos vemos mañana, ¿no? No sin antes recordarles, amigos, que cómo pueden ustedes ver el draft de la NFL 2021 y todos los demás y un montón de otros contenidos, pues con NFL Game Pass, ¿no? Esa es la mejor forma. Esa es la mejor forma, la verdad. Pueden ustedes ir a este link que ahorita les voy a poner por acá en los comentarios, porque tienen una muy buena promoción ahorita, ¿no? Tienen solamente pagando la fabulosa cantidad de $240.
¿Qué?
Pueden ustedes entrar y obtener su... su suscripción universal, pues la pro, la que incluye absolutamente todo, ¿no?
O sea, ¿me estás diciendo que puedo ver el draft por Game Pass por $240?
Efectivamente, aquí está su link, amigos, ya lo tienen ahí en los comentarios. Y pues la verdad es que además les va a ser una sequía larga del off-season un poco más manejable, porque ahí van a poder ver repeticiones de partidos, van a poder ver absolutamente todo lo que tiene el catálogo de NFL Films exclusivo, etcétera, ¿no? Entonces, vayan y suscríbanse. La verdad es que es un muy buen trato, ¿no? Con eso me tengo que despedir porque acabo de ver que se va a querer ir la luz y no los quiero dejar así. Entonces, mañana, media hora antes de la primera ronda, 6:30 de la tarde, vamos a estar por aquí y de ahí hasta que el cuerpo aguante. ¿Sale?
Vayan por sus cervezas.
Exactamente, no se pierdan toda la cobertura que tenemos en el sitio, como bien nos recuerda aquí Carlos. Tenemos un montón de contenido escrito en .com, ahí en primeroideos.com. No se lo pierdan, vayan, visítenlo, lean, comenten, compartan, suscríbanse al canal y todo eso que ustedes ya saben. Muchas gracias. Esto fue On the Clock. Saludos, amigos.
Bye.
Nos vemos.
El tiempo expiró. Tu decisión es definitiva. Pero siempre habrá una nueva oportunidad de armar un equipo ideal en On the Clock. On the Clock. De primero y diez. Con Luis Obregón. Y Jorge Tinajero. Voz en off. Antonio Semperi. Una producción de Finísimos Podcasts para Primero y Diez. On the Clock.